Son 37 zonas sanitarias en toda la comunidad, 26 de ellas en la ciudad de Madrid, en los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Ciudad Lineal. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, buenos días.
Buenos días.
¿Qué información tiene usted de estas primeras horas de las restricciones en estos distritos? ¿Hay alguna incidencia, algo reseñable hasta ahora?
En principio no ha habido incidencia reseñable. La verdad es que los ciudadanos se están comportando, como en general se han comportado a lo largo de toda esta pandemia, a la altura de lo que les estamos pidiendo, desde luego, con ejemplaridad, y confiamos en que siga siendo así, desde luego, a pesar de las medidas restrictivas que se han introducido a partir del día de hoy.
¿Qué instrucciones tiene la Policía Municipal para estos días, alcalde?
La Policía Municipal en estos primeros días, lógicamente, tiene la instrucción de informar. Yo entiendo que los ciudadanos tienen primero que conocer, tienen que saber cuáles son concretamente las restricciones, cuáles son las zonas donde no se imponen esas restricciones y, por tanto, no podemos empezar a sancionar desde el primer momento. Creo que no sería justo que en estos primeros momentos los ciudadanos no sean informados debidamente por parte de la Policía Municipal, que hará controles aleatorios, y en el caso de que alguno de los ciudadanos no esté cumpliendo la normativa, pues lógicamente se le informará, sin perjuicio de que a lo largo de los siguientes días, por supuesto, ya se empezará a sancionar. Pero parece razonable que en estos primeros días lo que haya primero es que informar, porque estoy seguro de que los ciudadanos debidamente informados son los primeros que van a colaborar para que las medidas salgan adelante.
Aunque no estemos en un estado de alarma, es obligatorio llevar un justificante para salir de la zona sanitaria correspondiente, ¿no?
Es obligatorio justificar que está en una de esas supuestos o excepciones que se prevén en la orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hay un listado donde se establecen cuáles son los supuestos en los que uno puede circular y, por tanto, para que la Policía Municipal pueda hacer su trabajo, sí pido comprensión a los ciudadanos y que entiendan que de una manera u otra tienen que acreditar que efectivamente están haciendo o están incardinados dentro de una de esas causas. Si no, sería muy difícil para la policía poder hacer su trabajo. Por tanto, yo sí le pido a los ciudadanos en ese sentido colaboración, es decir, que cuando estén fuera de su casa puedan justificar que están en uno de esos supuestos que prevé la orden.
¿Y qué pasa? Y eso va a ocurrir en distintos barrios de Madrid. La acera de enfrente sí, aquí no. ¿Ahí qué pasa, alcalde?
Eso es una cuestión, y se lo digo yo, que en eso la cabra tira al monte en la profesión de abogado, que suele pasar. Es decir, al final la norma, lógicamente, establece siempre elementos fronterizos donde a uno le puede causar extrañeza que haya una acera en la que sí y una acera en la que no. Y eso va a pasar aquí también, es decir, va a haber situaciones en las que se pueda estar en un bar en un determinado sitio y apenas a 10 metros no se pueda estar en otro. Por tanto, nosotros lo que le tenemos que hacer es dar a conocer a los ciudadanos perfectamente cuál es la norma, cuáles son los supuestos en los que se pueden salir, pedir su comprensión, pedir su colaboración. Lo hacemos precisamente para evitar que siga creciendo ese número de contagios, pero no puedo negar que obviamente va a haber situaciones que puedan parecer curiosas, pero que no eximen, insisto, no eximen del cumplimiento de la norma y, por tanto, primero informemos y luego ya, lógicamente, hay que exigir el cumplimiento de la norma, aunque nos pueda suponer extrañeza.
¿Estas restricciones va a hacer que los controles en el resto de la ciudad vayan a menos, vayan a más? ¿Le preocupa, por ejemplo, que en otros distritos como Fuencarral, en Begoña, del barrio Fuencarral, Begoña, en Tetuán, donde los datos también son preocupantes, vaya a más? ¿Le preocupa especialmente algún distrito más, aparte de los que ya están en la lista?
Es que usted dice una cosa que es clave. Es decir, aquí no se puede pensar que los que no vivan en esas 26 zonas básicas de salud no tenemos ningún problema. Es que es toda la ciudad de Madrid la que tenemos que estar concienciados. Esto nos afecta a todos los ciudadanos de Madrid. Es cierto que hay zonas que tienen mayores restricciones que otras. Todas las restricciones, por cierto, en mayor o menor medida se aplican a toda la ciudad, porque en toda la ciudad tenemos una situación complicada y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que vivir en Fuencarral, vivir en Hortaleza, vivir en Barajas, vivir en San Blas o vivir en Moncloa, Aravaca, que no tienen zonas de salud básica, o en tantos distritos de Madrid, no exime en estos momentos de ser conscientes de que esto nos afecta a todos y, por tanto, que esto no es una cuestión que se pueda predicar únicamente respecto de aquellos más o menos 650.000 madrileños que están afectados más directamente por las restricciones acordadas por la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros, obviamente, en esas 26 zonas tenemos que hacer un esfuerzo especial, pero que nadie dude que vamos a estar vigilantes en toda la ciudad. Es decir, aquel madrileño que por vivir fuera de una de esas 26 zonas básicas de salud entienda que está libre de coronavirus, se está equivocando gravemente. Esto es un esfuerzo colectivo y este es un virus que está afectando al conjunto de la ciudad. Otra cosa es que de manera más intensa en determinados lugares pero insisto en el mensaje a todos los madrileños, vivan donde vivan. La situación nos afecta a todos, todos tenemos que tomar precauciones, porque la situación es complicada en toda la ciudad, no solo en esas zonas.
Se lo digo porque en las últimas horas algunos vecinos, por ejemplo, de la zona de los colegios mayores, se han puesto en contacto con Onda Madrid para contarnos que han detectado ya algunas novetadas, algunos grupos de jóvenes que superan la cifra permitida, o botellones, es decir, las restricciones en algunos distritos hacen que la policía municipal se despiste de otras zonas, ¿o no?
No se despista de otras zonas. La policía municipal, en ese sentido, nosotros además ahí tenemos una prioridad, y lo digo claramente también desde el punto de vista de actuación de la policía municipal, que son precisamente lo que se conoce como los botellones. Los botellones, y los tenemos identificados, que se producen a lo largo y ancho de toda la ciudad, de los 21 distritos de la ciudad, suponen realmente un riesgo claro de contagio, como consecuencia de lo que es la propia dinámica de los botellones, y por tanto nosotros, en ese sentido, junto con también las novatadas que se suelen producir más cercana a la zona de colegios mayores y ciudad universitaria, también para la policía municipal es prioritario, porque, insisto, los botellones suponen un riesgo claro de contagio. Es difícil poder perseguirlos todos, los botellones se producen en muchos de los parques y zonas verdes de la ciudad, tenemos más de 3.000, pero yo ahí sí que a los jóvenes les pediría un esfuerzo especial. Les diría primero que la edad de contagio ha bajado ya alrededor de los 35 años, eso quiere decir que cada vez más jóvenes hay más contagiados. No están exentos de esta enfermedad. Ya no es que ellos no se tienen que contagiar porque le pueden pegar a los mayores. No. Ellos se están contagiando, están también en los hospitales, por tanto corren también un peligro cierto, y una de las formas más fáciles de transmisión es la de los botellones. Por eso creo que en ese sentido hay que decirle a los jóvenes, por favor, que sean responsables de verdad, que no estamos en época de botellones, nunca es época de botellones, pero menos ahora precisamente en el coronavirus.
Manifestaciones contra las decisiones de la Comunidad de Madrid, lideradas por el Partido Podemos, también Más Madrid, ha habido declaraciones del diputado Íñigo Errejón, acusando a la Comunidad de Madrid de segregación y de clasismo. ¿Usted qué responde?
Le respondo que den un solo criterio científico que evidencie que hay clasismo en la decisión de la Comunidad de Madrid. Y si no son capaces de dar un solo criterio científico y técnico, por favor, que se dejen de...
Ahí que hemos perdido la señal con el alcalde de Madrid.
Me dicen que yo es que defendía las manifestaciones en Núñez de Balboa. Yo defiendo el derecho a manifestarse siempre, que se cumpla la normativa y la legalidad. Lo dice en Núñez de Balboa y lo digo. Lo que a mí me parece profundamente irresponsable, y lo dije, es que se alenten desde determinados partidos políticos, como Podemos, o Más Madrid en este caso, esas manifestaciones. La gente tiene derecho a protestar. Si no está de acuerdo, puede hacerlo. Vivimos en un Estado de Derecho y en una democracia. Lo dije con Núñez de Balboa y lo digo ahora. Lo que me parece profundamente irresponsable es eso. Y por cierto, lo que le preguntaría a Juan Carlos Monedero es qué pensó en su viaje de vuelta desde el sur hasta el norte, porque vive en el distrito más al norte de la ciudad de Madrid, que le dio tiempo a reflexionar en su viaje al norte sobre lo que pasa en el sur, porque la hipocresía en estos tiempos es muy dañina.
Pero esto tendrá que ver con la batalla política que hay alrededor de la presidenta regional Díaz Ayuso, porque hay 40 municipios en 12 comunidades autónomas donde se han tomado medidas, pero aquí hay una batalla política que no sé si las dos partes tienen la culpa o no.
Creo que quien tiene la culpa es quien quiere politizar en estos momentos la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hubo una frase muy conocida de Pablo Iglesias que hablaba de politizar el dolor hace unos años, y la están llevando a la práctica y están politizando en este caso el coronavirus con un ánimo claramente de tratar de desgastar un gobierno como el de la presidenta Díaz Ayuso. Insisto, me parece profundamente irresponsable. Quien crea que este es un problema de Madrid se equivoca. Esto es un problema de España. Quien crea que es que Madrid es una isla en España y que tiene unos números que no se dan en el resto de España, yo le animo a que mire los números del conjunto de España, a que mire los números de otras comunidades autónomas, a que entienda que esto no es una cuestión de Madrid, que es una cuestión de España, que quien tiene los peores números en el ámbito europeo es España, no Madrid, que muchas comunidades autónomas han tenido que tomar exactamente las mismas medidas que ha tenido que tomar la presidenta Díaz Ayuso. Por cierto, en ese caso las medidas se apellidaban medidas de la Generalitat de Cataluña, medidas de la Comunidad de Aragón, medidas de la Comunidad de Castilla y León. En este caso las medidas son las medidas de Díaz Ayuso. Pero quien quiera politizar el dolor, lo que tiene que ser consciente es que el dolor no es en Madrid, el dolor está en toda España en estos momentos.
Pero asume usted que ha habido errores en la gestión de la Comunidad de Madrid durante los últimos días.
Bueno, lo dijo el otro día la presidenta, La presidenta dijo el otro día, por supuesto que seguro que se habrán cometido errores. ¿quién no va a cometer errores en una crisis de estas características? Es imposible, ¿no? Cometer errores, si se me apura, el problema no es cometer los errores, el problema es seguir en los errores, no reconocerlos, no rectificarlos, no tomar las medidas que uno considere conveniente en cada momento más adecuadas a las circunstancias. Y, por tanto, la propia presidenta lo dijo el otro día, yo creo que eso honra y, además, da una imagen de la política que está adoptando, es, oye, se pueden cometer errores. Lo importante es que cuando se producen estas situaciones se tenga la capacidad de tomar decisiones y que las decisiones se lleven a efecto. Y eso es lo que ha hecho la presidenta. Ahora, que me digan una sola administración que no haya cometido errores. Ahora, también solo hay una administración contra la que se está haciendo una campaña política tan brutal, que es contra la Comunidad de Madrid.
¿De qué va a servir la reunión de hoy en la Puerta del Sol entre la presidenta regional y el presidente del Gobierno?
Pues en primer lugar, a mí me gustaría que el presidente del Gobierno no dijera que viene a ayudar. Y puede parecer sorprendente que yo diga que no diga que viene a ayudar, ¿no? Porque lo lógico es que aquí toda ayuda es poca. No, el presidente del Gobierno viene a cumplir con sus competencias. Lo primero que tiene que asumir es que él no viene a la Puerta del Sol a echar una mano. No, él viene a la Puerta del Sol a asumir las competencias legales que tiene en el marco de una pandemia, que son las que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico y que establece claramente que al Gobierno de la Nación le corresponden una serie de competencias que no se limita únicamente a, oiga, por favor, vengan y pídanme el estado de alarma, que yo se lo voy a conceder. Yo creo que una de las cosas que más llaman la atención a los ciudadanos es que en una España haya 17 comunidades autónomas en las que se puedan adoptar decisiones tan diferentes como las que se están adoptando, con la mejor voluntad, ¿eh?, en todas las comunidades autónomas. Por tanto, el presidente del Gobierno no viene a solo ayudar. El presidente del Gobierno tiene que venir a cumplir con su obligación. Tiene que asumir que por fin está aquí, que hace que la presidenta le ha mandado hasta 6 cartas y al final ha respondido a la 6ta y ya se tiene que personar en Sol. Y a partir de ahí, si él es consciente de que viene no a ayudar ni a echar una manita, sino a cumplir con las obligaciones que legalmente tiene encomendadas, yo lo que espero, sin lugar a dudas, son resultados. Es decir, creo que esto no se puede quedar en una foto, sinceramente lo digo. Creo que los madrileños no entenderían que esto se quedara en una escenificación meramente política, sino que esto se tiene que concretar en una serie de medidas, en una serie de cuestiones que pondrán encima de la mesa tanto la presidenta de la comunidad como el presidente del Gobierno. Pero insisto, aquí no se viene a ayudar, entiéndame, aquí se viene a cumplir con las obligaciones legales que uno tiene encomendadas, y el presidente del Gobierno tiene que asumir que él no está para echar una mano, sino para cumplir con su trabajo.
Me quedan 3 minutos, uno por cada uno de los contertulios esta mañana, y pido rapidez en la pregunta y el alcalde utilice el tiempo que le parezca oportuno. Pero, Eva Urue, a ver, adelante.
O sea, no me pide rapidez en la respuesta, eso se lo agradezco.
Yo sí.
Todo llegará, señor alcalde.
Está usted a todos, es que no se puede. No deja usted un balón suelto, señor... ni de, vamos. Venga, Eva, dale.
Los vecinos de su ciudad, los vecinos de Madrid.
Ya.
Le decía que los vecinos de su ciudad, los vecinos de la ciudad de Madrid, sufren la carencia de médicos en los servicios de atención primaria y la carencia de rastreadores. ¿Se los ha reclamado usted a la presidenta de la comunidad, de su mismo partido? O, por preguntarlo de otra manera, ¿la trataría igual si no fuera de su mismo partido?
Sin lugar a dudas, por una razón, porque defiendo a los madrileños y defiendo a esta ciudad. Y a mi único interés es que esta ciudad salga lo antes posible de esta pesadilla y, por tanto, yo tengo un contacto diario con la presidenta. Es decir, nosotros hablamos, nuestros equipos están en permanente contacto y, por supuesto, nosotros les trasladamos las necesidades que vemos en la ciudad de Madrid. Ellos nos trasladan lo que están haciendo y, además, nosotros nos ponemos a su disposición para ofrecerles toda la colaboración que desde los recursos que tenemos en el ayuntamiento podemos hacer, porque nosotros estamos volcados 24 horas al día, 7 días a la semana, insisto, en todos nuestros servicios, para que por fin podamos olvidar esta pesadilla que estamos
viviendo. ¿Pero le ha pedido médicos para la atención primaria madrileña?
Nosotros, en las conversaciones que tenemos, por supuesto, yo lo que le planteo a la Comunidad de Madrid, le planteo a la presidenta, es las necesidades que nosotros vemos en la ciudad y en función de eso que vayamos actuando. Es decir, nosotros desde Madrid Salud, que es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, hemos puesto a disposición de la comunidad también recursos sanitarios, al mismo tiempo que nosotros le decimos, oye, creemos que esto es necesario, creemos que podemos hacer lo otro, por supuesto que sí. Ahora, no déjeme no desvelar el contenido concreto de las conversaciones que tengo con la presidenta, pero por supuesto que estoy actuando con ella como si perteneciera a otro partido político, reivindicando lo que creo que es necesario para la ciudad de Madrid en estos momentos.
Fernando Rayón, tu turno.
Muy rápido. Estoy leyendo hoy en la prensa esta mañana que todos los contagios son mayoritariamente en zonas urbanas. ¿Qué estamos haciendo mal los ciudadanos y qué están haciendo mal las administraciones? Y luego, por dar el salto también a la prensa, en este caso la prensa catalana, está hablando, ya que es portavoz también del Partido Popular, portavoz nacional. Estoy leyendo La Vanguardia que Esquerra Republicana y Ciudadanos ya han pactado el techo de gasto y que también se ha pactado la eliminación del delito de sedición, modificar el Código Penal antes, eso en el periódico de Cataluña, antes de las elecciones, en torno al mes de febrero.
A ver, por orden.
Bueno, por orden, en relación con qué hemos hecho mal los ciudadanos y qué hemos hecho mal las administraciones. Es obvio que estamos viviendo una rebrote, segunda ola, como lo queramos llamar. A mí las denominaciones cada vez me importan menos, me importa más la realidad, y es cierto que estamos en una situación muy preocupante en la ciudad de Madrid. Eso quiere decir, por un lado, que yo creo que las administraciones hemos cometido errores, a lo mejor no hemos hecho la concienciación, a lo mejor no hemos puesto todos los medios que en un momento dado eran necesarios en una situación tan complicada. Yo no digo que no, es obvio que eso es algo que tendremos que ver. Yo por eso digo que las comisiones de investigación no las rechacemos tan pronto, que yo creo que hay que investigar no al gobierno de la nación, a todos los gobiernos desde el punto de vista parlamentario, para que los ciudadanos sepan qué es lo que hemos hecho mal. Y por tanto nosotros habremos tomado decisiones o hemos dejado de tomar determinadas decisiones en la que hemos podido equivocarnos. Y respecto a los ciudadanos, pues creo que ha podido haber una cierta relajación, sobre todo una cierta relajación en el ámbito social y en el ámbito familiar, porque ahí es donde fundamentalmente se están produciendo los brotes. Creo que los ciudadanos han sido sometidos a un desgaste brutal desde el punto de vista emocional, seamos realistas. La situación de confinamiento, por cierto, negó el presidente el otro día que hubiera habido confinamiento, lo cual es sorprendente, pero la situación de confinamiento, las cosas son como son, yo creo que nos sometió a un desgaste mental y emocional tremendo, y a lo mejor no hemos interiorizado, y yo en eso también me considero ciudadano, que el virus sigue entre nosotros y que, por tanto, tenemos que seguir adoptando todas las medidas que sean imprescindibles. Y respecto a la segunda de las cuestiones, yo no sé hasta qué punto Ciudadanos y Esquerra han podido pactar un techo de gasto, lo desconozco en estos momentos. Lo que sí sé es que, desde luego, que se reforme el delito de sedición en estos momentos, que no tiene ningún problema de encaje jurídico, porque el delito, la discusión no era sobre la adecuada tipificación del delito de sedición, la discusión, recordemos, en la sentencia del Supremo era sobre si se tenía que tipificar como rebelión o como sedición, pero la sala del Tribunal Supremo, la sala segunda, no tuvo ningún problema en encajar los hechos dentro del derecho de sedición, no hubo ningún debate jurídico al respecto. Por tanto, es una cesión obvia del gobierno, en este caso al independentismo. ¿Por qué? Porque mediante la reforma del delito de sedición y previsiblemente mediante la rebaja penal de la categoría que tiene ahora y de las penas que tiene establecidas, lo que van a hacer es un favor a todos aquellos que cometieron un delito que precisamente fue tratar de alterar el orden constitucional y dar un golpe de Estado en Cataluña. Parece que, desde luego, hacer una reforma penal ad hoc de un tipo que no tiene ningún tipo de discusión en la sentencia solo se puede entender en términos políticos como una rendición del gobierno.
A ver, la última, Juan Fernández Miranda.
Rápidamente, Juan Pablo, y si me permites, voy a pegar un giro barriendo para casa. Alcalde, buenos días. Hoy, en la portada de ABC, vamos con un episodio dedicado al mejor amigo del presidente del gobierno, que, como todos los oyentes de Onda Madrid saben, fue colocado a dedo por el señor Sánchez, creando una dirección general ad hoc para él. Bien, y hoy conocemos que no solo eso, sino que previamente le pagó 18.000 euros, 15.000 euros masiva, por un informe que está lleno de copias y pegas, un informe que es una auténtica chapuza, 18.000 euros. Yo quiero preguntarle porque al final resulta que se asume con cierta naturalidad que el presidente del gobierno coloque a dedo a su mejor amigo. ¿Cuál es la valoración que hace usted, insisto, en el perfil de no solo de alcalde, sino de portavoz nacional del principal partido de la oposición?
Bueno, en primer lugar, respecto del corta y pega, creo que a nadie le puede extrañar. Es decir, yo creo que quien hizo de su tesis doctoral un corta y pega, tampoco vamos a ponernos demasiado melindrosos porque le diga a un amigo que corte y pegue también un informe, ¿no? Lo que pasa es que, además, en este caso tiene el agravante de que ha sido financiado con dinero público un amigo, además, al que ha sido colocada la dirección general. Yo creo que Pedro Sánchez ha conseguido una cuestión, permítanme de forma irónica, notable, ¿no? Hay tal escándalo tras escándalo desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, en su actuación y en su conducta política, que ha elevado el umbral por encima incluso de lo tolerable, y por tanto ya situaciones tan escandalosas como debiera ser, oiga, a su amigo no se le debe crear una dirección general ad hoc, a su amigo no hay que pagarle por un corta y pega de 10 folios 18.000 euros mediante un contrato menor, que todos sabemos precisamente que lo que tiene por objeto es que no haya ningún tipo de concurrencia. que finalmente pasa desapercibido. Es que pasa desapercibido porque, claro, a esto se une lo del delito de sedición. A esto se une que diga el otro día que no hay confinamiento, que al mismo tiempo diga que hay que renovar los órganos constitucionales, quien ha hecho una utilización absolutamente espuria de todo mecanismo institucional de control que tenemos en España. Por tanto, como se le van acumulando, porque él los va acumulando, entonces viene ahora, se erige en paladín de la ética y de la moral, el presidente, el secretario general de un partido cuyos dos últimos presidentes están condenados por un fraude de 680 millones de euros, que ya parece que esto no es sorprendente, pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, desde el punto de vista ético, es escandaloso que se le cree una dirección general a un amigo y que además se le paguen 18.000 euros por un folio, por 10 folios de corta y pega. Pero insisto, en esto la mecánica que ha seguido el amigo es la de su amigo, y por tanto, el que hizo un corta y pega de su tesis doctoral le ha dicho al amigo: no te preocupes, que tú puedes hacer lo mismo en un informe para la administración.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, gracias por su tiempo, estar en Onda Madrid en esta jornada, en la primera de las restricciones en 6 de los distritos de la ciudad. Gracias por su tiempo y hasta la próxima, alcalde.
Muchas gracias a ustedes, y un último mensaje, de verdad, vamos a estar todos juntos, vamos a trabajar todos juntos, aquí no hay ni norte, ni sur, ni este, ni oeste, somos una única ciudad. Estamos todos en el mismo barco, no que no nos dividan, que no nos enfrenten, y luchemos todos juntos para poder pasar lo antes posible esta pasadilla. Si no, no la pasaremos.
Adiós, alcalde. Hasta la próxima.
Adiós. Hasta la próxima. Gracias.
Llegamos a las 9 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.